sino para la próxima. Es una de las integrantes más activas de Luz del Ibirá y obviamente también trabajando en el tema ambiental ahí en UDAPA. Y también otro amigo del programa, Joaquín Trufa, también integrante de UDAPA, Unidad de Desarrollo Ambiental de la Municipalidad de Concordia. Se viene la Feria Internacional de Ambiente, esta querida feria que crece y la verdad que nos pone contentos, no para de crecer, como dice la canción. ¿Cómo están, chicos? Un placer, como siempre, tenernos en el programa.
Muy bien, muy bien. Uh-huh.
Bueno, se vive con muchas expectativas cuando se va aproximando esta feria, que la verdad que es un éxito.
Buen día, Pablo. Uh-huh. Buen día para toda la audiencia. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Uh-huh, uh-huh. Sí, es un evento que lo venimos trabajando prácticamente desde que finalizó la feria el pasado.
Seguro,
¿no?
Seguro. Uh-huh.
Con nuevas ideas, tratando de innovar. Uh-huh. Bueno, este año la cuarta Feria Internacional del Ambiente, la séptima a nivel regional. Uh-huh. Digo la cuarta porque el intendente Enrique Cresto, bueno, jerarquizó esta feria. Entonces, bueno,
acertada decisión o no, ¿eh?
Totalmente.
Sí, 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 siempre acompañando los temas ambientales. Y bueno, este año una feria distinta. No solamente celebraremos el Día Internacional del Ambiente, el día 5, uh-huh, que siempre lo acompañamos del 6 y el 7 de distintas jornadas, sino que este año celebramos la Semana del Ambiente, uh-huh, donde, bueno, Mariana seguramente le va a comentar un poco mejor lo que será el cronograma de la feria, pero bueno, arrancando el día domingo a las 10 de la mañana.
Con un maratón.
Una maratón, uh-huh, del ambiente, la cual es de carácter participativa, uh-huh, con distintos recorridos, ¿no? De 4 y 8 kilómetros, y también el día viernes cerrando también con algo innovador, como una jornada de robótica relacionada a lo ambiental.
Mirá vos, qué interesante. Bueno, no me vengan con que están en la organización, te quiero ver trotar, Mariana, en los cortos ahí a correr. Bueno, vos, Mariana, también me imagino que vivís con mucha intensidad esto.
Adrenalina.
Que... Sí, uh-huh, seguro,
sí,
seguro.
Sí, porque ya estamos hace días en contacto con las delegaciones, imagínate, uh-huh, que tienen que viajar miles de kilómetros, uh-huh, entonces las instituciones están en contacto con nosotros, a dónde llegan, los, uh-huh, horarios colectivos, la estadía. Bueno, uh-huh, por eso se vive en forma intensa, uh-huh, y sobre todo responsable, uh-huh, ¿no?
¿Ingresa en una agenda latinoamericana o ya?
Totalmente, uh-huh, sí, sí, ya estamos nosotros con en la red de ferias, uh-huh, y la nuestra es la única de temática de exclusividad ambiental.
¿Mira?
En Latinoamérica.
Y esto obviamente va generando el entusiasmo. Aparte de la gente que ya ha venido y que seguramente se va, vuelve a su lugar de origen y desparrama el impacto de esta feria, ¿lo sentís alguna vez? Sé que tenés mucho contacto, bueno, Joaquín, sí, también, ¿te manifiestan esto?
Sí, totalmente, uh-huh, y gente que nos llama y dice, ¿podemos ir?
Mira.
Que, uh-huh, antes, bueno, en la primera feria nos costó un poco, en, uh-huh, la segunda ya mejoró, pero ahora, bueno, las instituciones nos llaman y nos dicen, nosotros queremos participar en la, uh-huh, en la Feria del Ambiente con tal, bueno, para nosotros, uh-huh, es un honor, ¿no es, uh-huh, cierto?, que se nos tenga en cuenta por la jerarquía que tiene, uh-huh, la feria nuestra y el formato. Uh-huh. Aclaro, sí, que no es competitiva nuestra feria, uh-huh, y eso por ahí es como que te hace pensar, porque las demás ferias son competitivas, primer premio, segundo premio, uh-huh, medalla de oro, medalla de plata. Uh-huh. En cambio, vos tenés que plantear el cuidado, la protección o el estudio, uh-huh, de lo ambiental como algo que tiene que ser colectivo, colaborativo, uh-huh, y no lo podés poner, uh-huh, en competencia porque son paradigmas totalmente, uh-huh, diferentes. Uh-huh. Nosotros nos manejamos desde la,
mirá,
colaboración.
Qué buena aclaración esto, ¿eh? Uh-huh. Otra cuestión que me imagino que deben estar planteando es la participación de una sociedad de Concordia muy activa en la feria, ¿o no? Me parece que eso también es una cuestión a celebrar de alguna manera.
Sí, sí, este año nos hemos encontrado que estamos trabajando, unimos el sector público, uh-huh, a través de la municipalidad. Muchas empresas se han, ¿verdad?, acercado al sector, bueno, privado. Uh-huh. Creo que la cantidad de empresas que se han acercado este año, no hemos tenido registro, uh-huh, los años anteriores. Y bueno, y un trabajo muy fuerte con las universidades, ¿no? Que, uh-huh, es sumamente importante también.
Uh-huh. Bueno, lo mismo te pregunto a vos, pero ¿por, uh-huh, qué? Porque yo fui testigo, uh-huh, que había salones que quedaba la gente afuera, lo que fue, uh-huh, el año pasado. Me acuerdo, uh-huh, el documentalista latinoamericano, le voy a decir, uh-huh, porque tenía como 5 nacionalidades. Bueno, había nicaragüense, pero había vivido en Cuba, bueno, que fue, la verdad, que un éxito. Uh-huh. había quedado gente afuera que decía no podés entrar porque no hay más lugar. Me parece que esto también engrandece lo que es la feria, ¿no?
Sí, la propuesta nuestra en relación a las demás ferias es innovadora, de proponer la feria escolar con los chicos, pero además apuntar a otros públicos y a otro tipo de participación, como el del estudiante de profesorado o el estudiante de la facultad, porque el ambiente es una materia transversal en todos los niveles. Seguro. Si vos estudias para contador, tenés que saber de ambiente igual, por más que vos digas no tiene nada que ver, pero al contrario, lo ambiental impacta todas las disciplinas y todas las carreras. Entonces, las charlas que se dan, que son de alto nivel, este año tenemos a Brailovsky, por supuesto, que es nuestro padrino, nuestro referente, que además es como un embajador nuestro a nivel latinoamericano también y a nivel mundial donde va. Tenemos a Gabriel Gelom, que Gabriel Gelom es un científico también de alto nivel latinoamericano y recibido en Yale, donde doctoró, compañero de Adrián Paenza en el proyecto, en el programa lo estaba. Y también tiene una ONG que se llama Expedición Ciencia, que también tenía programas de... Bueno, él es un referente de las ciencias naturales, un científico. Entonces, con eso nos aseguramos nosotros la participación del estudiante porque lo ve en los libros o en los artículos. Y ahí lo va a ver en persona hablando de cambio climático.
Bueno, como el año pasado estuvo uno que hablaba de la situación de la energía, que también uno lo veía en libro, entonces estaba ahí, la verdad que hice una charla extraordinaria. ¿Qué rol juega esto, este tipo de actividades como la feria, como el maratón? Ahora vamos a hablar de inscripciones, cómo se manejan, a la hora de empezar a cambiar la cabeza de una sociedad con el tema ambiental. Empezamos a detectarlo y nos pone muy contentos. ¿De alguna manera ustedes van detectando que hay un cambio social para cuidar el medio ambiente?
Sí, sí, sobre todo los más chicos, ya la cultura, la educación es otra. Bueno, sin ir más lejos, lo que te comentaba Mariana, por ahí los docentes años atrás se acercaban con proyectos más básicos, por decirlo así, no es por menospreciar, pero muy trabajado lo que es el reciclado, el plástico, las tapitas, y hoy en día están trabajando otro tipo de temáticas, sean humedales, bueno, la pérdida de flora o fauna nativa.
Sí. ¿Por qué dejamos los yuyos ahí al costado del arroyo? Ojo que no es porque no nos gusta, es porque juega un rol importante.
Exacto,
¿no?
Ya dejamos de decirle yuyos y ponerle nombre, función, porque entendemos que en realidad el llamar yuyo lo que hace es disminuir la calidad de esa planta en nuestra conciencia y vos sos como rehén de lo que te impone el mercado. Y bueno, ahora estamos en plena guerra contra lo que es glifosato y entendemos toda esa maraña de entretejido paradigmático que es que vos digas maleza, bicho, etcétera, y solamente puedas aceptar lo que te impone el mercado. Bueno, ese cambio de conciencia es solamente a través de la participación y del estudio. Se ha complejizado, como dice Joaquín, el trabajo en las escuelas, pero también la participación del ciudadano común. Lo podés ver en las redes, por ejemplo. En las redes, ayer vimos como hay un lugar que no lo voy a nombrar, ¿no? En la red donde cae todo, ¿no? Y ahí vendían una especie autóctona como es la yarará, que más allá de que sea un animal entre comillas peligroso, lo digo entre comillas porque es peligroso, pero es imprescindible.
Sí, porque es ponzoñoso, venenoso,
pero es imprescindible dentro de su ecosistema, que es el pastizal, ¿no es cierto? Y ahí la vendían. Entonces se generó todo un movimiento de gente que rechaza no solamente que se mate la víbora, sino que también que el tráfico de fauna sería, está la gente poniéndole que no, eso no puede ser, que se tiene que proteger igual como los pumas, eso que tiene que estar en su hábitat natural.
Sí, sí, eso hay que cambiar. Empezamos a detectar vecinos que empiezan a hacer el pocito en el fondo, a tirar la basura orgánica, inorgánica en bolsas.
Liberar aves.
Esto también lo van viendo, porque te estoy hablando de gente que es jubilada, que por ahí con el mate de por medio recorre la feria. Esto también se vio el año pasado, ¿no?
Se ve, y también que están
estos pequeños organizados. Gestos terminan jugando un papel importante, ¿o no?
Totalmente, son los mejores gestos, porque Nosotros estamos acostumbrados a planificar o a generar actividad en los chicos, uh-huh, que son el futuro, decimos, y en realidad tenemos que tomar las decisiones ahora,
sí, porque
el problema está ahora. Uh-huh. El futuro, bueno, vendrá, pero el señor que pasa con el termo quizás es el que deja la basura, uh-huh, a merced sin separar, uh-huh, en la vereda de los perros o de cualquiera que pase, y bueno, ese es el, uh-huh, la cabeza que tenemos que cambiar.
Uh-huh. Joaquín, te pregunto porque nosotros tenemos un micro acá, que ahora no arrancó todavía, pero que fue importante, que fue las voces de los barrios. Y cuando vos le preguntabas qué puntos hay que destacar, hablaban de las vías verdes, del avance con los microbasurales. ¿Qué importancia le da esto de interactuar con los barrios puntualmente, que a veces son los que sufren la problemática ambiental de lo que son residuos puntualmente?
Sí, nosotros continuamente estamos, a través de distintas campañas y programas, trabajando en los barrios. Bueno, ahora en todo lo que es esta zona sur, todo lo que comprendía el programa Hábitat, el intendente ha sabido gestionar en Nación una obra sumamente importante acá para la zona, como lo es la estación de transferencia de residuos, ¿no? En donde, bueno, acá en la zona hay un gran problema de microbasurales, debido a la recolección informal, en donde, bueno, esta obra lo que va a permitir es un galpón con 26 box, en donde va a estar destinado a uso exclusivo de los recolectores, uh-huh, informales, para que puedan ir a trabajar, a disponer, a separar sus residuos, a separar el material que les sirve a este lugar, es decir, concentrando todos los residuos que por ahí antes le quedaba como desperdicio y lo arrojaban en cualquier lugar, uh-huh, inclusive hasta en el fondo de su casa. Bueno, concentrar en un lugar, que ellos recolecten todo lo que les sirve. Inclusive van a disponer de un vestuario donde puedan inclusive pegarse la ducha si necesitan, y el rechazo quedaría en el lugar donde la municipalidad lo juntaría, lo cargaría en un camión y lo dispondría como debe ser, uh-huh, en el campo del abasto. Uh-huh. Eso va a ser un cambio muy importante acá para la zona, uh-huh, sí, por la gran cantidad de microbasurales, uh-huh, que hay. Uh-huh. Igualmente, día a día hay un fuerte trabajo de la municipalidad, ¿no? Uh-huh. En lo que es la erradicación de los microbasurales, bueno, a través de Jorge Mendieta, del secretario de Servicios Públicos, ¿no? En donde justamente vos hace un ratito me comentabas también que vos mismo ves una disminución de estos microbasurales, ¿no?
Sí, lo vemos y lo han manifestado, lugares emblemáticos que eran basurales y que hoy no están. Y obviamente que los oyentes se tomen la gurita de mandarle un mensaje nos parece fundamental. ¿Qué grado de sanción hay a gente si yo veo un tipo, ¿no?, que está tirando basura? Y a mí hoy ya me molesta, capaz porque agarré, por conocerlo a ustedes, porque esté César, me molesta que esto pase. Mariana ni hablar porque me reta a mí, pero te digo, ¿hay grados de sanción? ¿Se puede hacer algo con esto? Mariana me dijo hoy, che, por ahí algo con el scratch, con qué sé yo, por ahí, pero ¿hay algunas cuestiones con eso?
Sí, legalmente sí. Uh-huh. Si vos ves, por ejemplo, una camioneta tirando residuos, con el simple hecho de tomar una fotografía donde lo deje en evidencia, actúa, uh-huh, mediante juzgado de falta, uh-huh, se hacen las actuaciones correspondientes, ¿no?, para labrarle un acto.
Uh-huh. ¿Es una herramienta más o no?
Sí, uh-huh. ¿Cuál decís vos?
Esto de decir, proponer algún tipo de sanción, sí, para alguien que... porque si te agarrás vos, capaz te bajás y le decís... no, bueno,
hemos tenido muchas conversaciones, uh-huh, nosotros, uh-huh, ahí en lo que es el sendero protegido, cuando vamos con los alumnos, y antes era diario el encontrar gente, sí. Bajando. Pero conversando y explicando el por qué no... bueno, podíamos hacerlo, uh-huh, desde la Escuela República Oriental, uh-huh, de Uruguay, que, uh-huh, es el lugar donde está el sendero protegido. Pero después los vecinos se sumaron con la foto, y, uh-huh, y muchas veces más que el acta, la condena social de verse por ahí, uh-huh, escrachado, sí, bajando, sí, basura, porque normalmente no son personas que viven en el lugar. Uh-huh. Entonces,
no, vienen en vehículos.
Exacto, y le dejan la basura a otro, uh-huh, digamos, un problema que es de él propio, uh-huh, disponerlos como corresponde, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. ¿Cómo está? La ROU es un emblema en lo ambiental y lo que han hecho acá, pero ¿cómo está el resto de las escuelas? ¿Cómo está el Consejo General de Educación aplicando cuestiones de lo ambiente. Y decime, nos quedamos cortos, nos falta avanzar más. No le pijotees crítica ahí, ¿eh?
No, mirá.
Porque por ahí me decís, está bueno lo que estamos haciendo, mirá, pero...
El avance eso, el avance de los proyectos que te estaba diciendo que han cambiado en la complejidad, dice justamente el avance que han tenido las escuelas. Tenemos muchas escuelas de Concordia participando en la feria de nivel primario y de nivel secundario, que en el nivel secundario por ahí es como la participación un poco más ya a distintas escuelas que tienen una trayectoria como la ROU, como Comercio 2, que están en feria siempre. Ahora no, el abanico se ha abierto y eso significa que hay un trabajo docente, el trabajo, el maestro, el profesor tiene ya más audiencia. Y eso, bueno, viene a través de unas especializaciones que ha hecho el Consejo a través del programa de educación ambiental, que ha hecho una especialización, que ha tomado a Concordia y a Villa Elisa como lugares de capacitación de docentes, que se suman a la red de escuelas sustentables nuestras, que es un programa que tenemos nosotros en donde le ofrecemos las charlas para los chicos, las charlas para los maestros, una orientación en lo que es el trabajo que tenga que hacer en la escuela o en la comunidad, depende del nivel. Le hacemos los recorridos didácticos, porque eso, cómo funciona el poner en contacto el chico con la naturaleza, pero también al adolescente y también al grande. Enseñar que este árbol se llama así, que nidifica tal árbol, que estas frutas se comen. Que
esto es de acá, desde los tiempos que no existía Concordia.
Las personas mayores les encanta eso. Nosotros hemos tenido la posibilidad desde la unidad, desde UDAP, hacer algunas capacitaciones con la gente del Ente Costanera.
Mirá.
En lo que es flora nativa o recorridos por los arroyos. Y la gente le gusta aprender, le gusta reconocerse como ser vivo, parte de un paisaje. Entonces eso también se ve en el avance de lo que es la escuela y el ciudadano común en las problemáticas ambientales del proteger esto que tenemos.
Ahí te va como el micrófono, sí, de a rato se va. Ahí está, pero venís bien, pero de a rato cuando se está así. Pues sabes que gracias a vos uno aprende, ¿no? Pero presté atención a esto de los bordes de los arroyos, que vos dijiste, no hay que cortar, hay parquizado, pero esas partes juegan un papel importante, y veo que lo han dejado, o sea, sí, que aceptaron la propuesta, ¿o
sí,
no?
Sí, sí, por suerte, y ha cambiado mucho el paisaje. Vos vas al arroyo Mansor y te encontrás con muchas poblaciones de aves que vienen de otro lado a fotografiar, que no hay. Lamentablemente el arroyo arrastra de su recorrido, y a veces te encontrás con residuos que vienen después de una tormenta, con la creciente, etcétera. Pero hay un equipo de mantenimiento ahí que, bueno, tenemos la suerte de nosotros asesorar, y eso, bueno, en el asesoramiento explicamos el por qué tiene que quedar eso, que no es mugre, sino que son las plantas que hacen el filtrado de agua, que es el hecho más importante que tiene la desembocadura, ¿no? Filtrar el agua para después llegar al río.
Bueno, están esas, ¿no? Esas tipo, no sé cómo se llaman, murallones.
Esos murallones que tienen caídas de agua que a la vez permiten oxigenan. La caída del agua permite oxigenar y entonces llegar en mejor grado a la desembocadura después.
Mirá vos. Te pregunto, ¿qué papel le damos a esto de las ferias de los estudiantes? Porque la gran mayoría apunta a problemáticas ambientales, y también es un dato alentador. El otro día nos propusieron, creo que vienen en un día esto, ponete las pilas, que habla sobre qué hacer con las pilas a la hora de arrojarlo, y hablan del impacto, vinieron hasta con botellitas, con pilas adentro de agua, y el impacto terrible que tiene lo ambiental. ¿Qué papel le das a esto?
¿A lo de las pilas?
No, a lo de las ferias de los estudiantes que apuntan muchas veces a lo ambiental.
Y bueno, justamente son es el factor muchas veces determinante de cambios. Claro, son los que muchas veces las ferias proponen soluciones alternativas de aquel que toma la decisión, el que está en el lugar de tomar la decisión, no lo había pensado. Se sabe que hay trabajos que han llegado a desarrollarse después como planes estratégicos ambientales y que han surgido de ferias exclusivamente. Asimismo, la ROU, que bueno
propuso la edificación,
la construcción en barro, es como que van poniendo tips y que después el sendero mismo que ahora está protegido,
bueno es área protegida.
Es área protegida y bueno, ahora vamos con las comidas que también a través de las ferias es que sale eso de recuperar el saber ancestral de las comidas silvestres, bueno, también sale de trabajos de feria. Entonces, mucho más que importante estimular los grupos investigativos, porque desde ahí los clubes de ciencia, y ahora en este marco de la feria vamos a tener reuniones con la gente de clubes de ciencia a nivel nacional para gestar más clubes de ciencia, porque es una forma de aprender diferente. El que está en un club de ciencia es el que le gusta, el que está incentivado, el que está motivado, distinto que el que aprende en el aula, que por ahí tiene el derecho a no gustarle,
pero
el del club de ciencia tiene
participa
otra forma,
porque le gusta,
y es una forma de aprender disfrutando, además, porque vos, como dijiste, las vi a ustedes dos allá en la madrugada. Bueno, el que le gusta se levanta a la madrugada a ver determinado. Bueno, esos son espacios de investigación que después se ven plasmados en trabajos innovadores.
Sin duda. Joaquín, vamos a hablar de las actividades más o menos, si bien vos dijiste que Mariana, pero para inscribirse, para participar del maratón, ¿va a haber diferentes actividades en la feria? Esto es una pregunta que requiere de inscripción previa, qué sé yo, por lugar, por organización, por estas cuestiones.
La inscripción se puede acercar hasta el día viernes de 8 a 12 al Centro de Interpretación Ambiental, en calle Salta y Avenida Néstor Kirchner, o si no, directamente el día de la maratón, que la maratón va a ser a las 10 horas.
El domingo,
El domingo a las 10 horas en el anfiteatro de la Costanera. Bueno, a partir de las 9 que se acerquen para inscribirse, ¿no?
¿Y la feria va a requerir algunas charlas que justamente requieran de inscripciones puntuales, te digo, o no?
Sí. Las charlas bueno, pero eso igual hay acreditación antes. Ahí está. Ajá. Y si son grupos grandes también, a Concordia Sustentable, @gmail.com.
Perfecto. Esto más que nada por tema organizativo.
Sí, porque justamente como el año pasado, viste que hubo gente que quedó afuera, nosotros consideramos que, bueno, los disertantes también, estos que traemos este año, van a dejar gente afuera, entonces hay que saber cuántos grupos son.
Igual es abierta, libre.
Abierta, libre.
Vecino que quiera participar, que vaya,
sí.
Que charle. ¿Cómo van a hacer con el tema de las escuelas? ¿Van a proponer horarios especiales? ¿Cómo va a ser la actividad en un día de la feria? ¿Van a abrir temprano a la mañana?
7:30 es la acreditación, sobre todo la recepción de todos los que exponen. Y es, bueno, la organización del stand. Desde las 7:30, 8:30 más o menos es la apertura, y bueno, ahí empiezan todas las actividades. Perfecto. De la Plaza Seca, el Ecocanje, el Cine Ambiental, y comienza la grilla de charlas. Tenemos una grilla que es de la organización general, que es lo que pasa puntualmente, y después una grilla de charlas para saber a cuál va a ir, en qué horario y en qué parte del centro de convenciones.
Sí, obviamente.
Nos queda chico el centro de convenciones.
No, y eso que es grande, ¿no? Pero bueno, el año pasado también tuvo esto. Lo bueno es que propone varios salones y eso es lo interesante. Lo tengo que despedir agradeciéndole por la visita, y obviamente vamos a estar acompañándolo con todas las actividades de la feria.
No, muchas gracias a ustedes por siempre permitirnos este espacio para poder difundir las distintas actividades.
Jugando un papel, yo la verdad que siempre lo digo, jugando un papel importante hoy el tema ambiental, lo que hacen ahí ustedes prácticamente juegan un papel sumamente importante. Me parece que hay una gestión que también le propuso hacer algo con lo ambiental.
Totalmente.
Y me parece positivo. Bueno, gracias, Mariana.
Te esperamos por ahí.
Vamos, obviamente que vamos a participar.
El día 7 de la jornada de robótica internacional va a estar buena, es innovadora, con experiencias de México, Uruguay y de Argentina, por supuesto. Qué bueno.
Lindo, che, cuando
es la primera.
Bueno, y después de esto que conté fuera del aire, lo cuento acá. Me dijeron que desde Europa se interesaron por ser partícipe de la feria y que se generaron los vínculos para posiblemente el año que viene estén siendo partícipes.
Los turcos.
Ahí está, de Europa, Escuchen eso, bueno, nos vamos a la música.